más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 11 y 4 minutos. Muy buenos días. Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. A los mandos técnicos, Guillermo Correa, al micrófono, Carla Larrabiti. La mañana de COPE Gran Canaria hablando sobre la inmigración un día más. Creo que es importante seguir poniendo el foco en buscar soluciones, en ayudar y solidarizarnos con aquellas personas que vienen en busca de una vida mejor. Ayer se nos encogía el corazón siendo un niño de 6 años había muerto y que su madre se encontraba en esa misma patera que fue rescatada a 200 kilómetros al sur de Gran Canaria. Hoy la denuncia va más enfocada en las condiciones precarias en las que se encuentran ahora mismo viviendo estas personas en Lanzarote y Fuerteventura, dos islas que se han visto desbordadas por la incesante llegada de pateras, cayucos o otras embarcaciones. Pablo Pérez, portavoz de JUPOL, Sindicato de la Policía Nacional, nos va a contar todo lo que no se ve desde fuera de las carpas instaladas para los migrantes, en las que tan solo se les puede retener supuestamente 72 horas. También han querido estar y va a querer estar en la mañana de COPE Gran Canaria Elena Maleno. Ella es portavoz y activista de la ONG Caminando Fronteras, que nos va a dar unas escalofriantes cifras que manejan desde su ONG por las llamadas de algunos familiares de los fallecidos en la ruta canaria, la ruta considerada de las más mortíferas del mundo. También tenemos que hablar sobre el coste de la cesta de la compra en Canarias. Sebastián Grisaleña, empresario, se ha quejado de las declaraciones que ha dado el viceconsejero de Hacienda del gobierno autonómico, que desmentía la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa, Secapyme, que atribuía una supuesta subida del arbitrio de la importación y entrada de mercancías a Canarias, el encarecimiento de dicha cesta de la compra. Queremos saber precisamente cuál es la opinión de este empresario que no está muy contento con estas declaraciones. Y además también hablaremos de guaguas municipales y de lo que está ocurriendo. La mesa de negociación convocada para tratar de reconducir el diálogo entre la empresa y sindicato unificado de guaguas mayoritario tuvo que suspenderse como consecuencia a la inasistencia de los representantes de este último colectivo. Lo hablaremos precisamente con el secretario del comité de empresa, con Wolfgang Alcántara, y le preguntaremos por qué no han asistido a esta asamblea. Además, también, como cada martes, hablaremos de turismo con Javier Vega del Escal Club Gran Canaria y nos iremos al sur de Gran Canaria para hablar con Marco Aurelio Pérez, el ex regidor del municipio, por ese plan de modernización del anexo 2, el centro comercial ubicado en el paseo marítimo de Playa del Inglés, en el que supuestamente el consistorio sureño pues ha pedido que se rehabilite toda esa zona, y queremos saber pues qué es lo que va a ocurrir precisamente con esto. Antes de comenzar a hablar todos estos temas, sí que queremos recordarles que pueden hacer con nosotros la radio, con nosotros, a través del número de WhatsApp 610-1080-05, 610-1080-05, o también a través de nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Así que ya saben, hagan la radio con nosotros. Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria, un día más. Pero antes de ampliar todos estos temas, queremos saber en qué está trabajando ahora mismo la redacción de informativos de COPE Canarias. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos hablando de turismo porque a partir del próximo lunes Canarias acudirá a la feria World Travel Market de Londres con el objetivo de afianzar el destino como el favorito de los británicos. Carlos Álamo, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, advierte que esta feria tiene una importancia estratégica ahora que se están comenzando a recuperar las cifras. Indica que este mercado es el tercero o cuarto más importante para la isla y espera que con esta feria se pueda fidelizar a aquellos clientes que están dudosos.
Nos va a permitir palpar de primera mano la realidad del sector y en mayor medida la del cliente británico, que en Gran Canaria se establece como el tercer cuarto cliente en importancia según los datos de llegada de turistas. El británico siempre ha sido fiel a Canarias y a Gran Canaria en concreto, repetidor y acostumbra a venir más en invierno, pero lo que para nosotros es muy importante, no solo recuperar la cifra prepandémica, sino ver también cómo podemos atraer a los que aún se lo están pensando.
Y cambiamos de asunto, hablamos de cultura porque la humorista gran canaria Omaira Cazorla ha denunciado a través de sus redes sociales que se sigan poniendo trabas al desarrollo de la actividad. En el vídeo insiste en que si en el resto de sectores, como en la hostelería o el deporte, se están ampliando los aforos, debería ocurrir lo mismo con la cultura y no dejarla atrás.
A mí me parece un montón de bien que los aeropuertos, los aviones y los estadios y la hostelería y un montón de cosas tengan a su gente y los aforos sean los que son. Me parece maravilloso y no es en contra de ellos, te lo juro que no. Pero que la cultura todavía esté con unas medidas que ahora mismo no concuerdan con el resto del mundo, por favor, dejen de poner restricciones en la cultura. Cultura segura, lo hemos demostrado durante todo el proceso, que no ha habido ni un solo caso de positivo en COVID, chiquillos.
Y un último apunte, agente de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Arrecife, la isla de Lanzarote, ha detenido a un joven de 19 años y nacionalidad marroquí como presunto autor de 3 delitos de robo con violencia, un delito contra la libertad sexual y un delito de atentado contra agente de la autoridad, todos ellos ocurridos en un mismo día.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30 de la mañana, pero si ocurre en la última hora, se la contaremos a nuestro micrófono de inmediato. Y también, cómo no, avanzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy es 26 de octubre, hoy es martes, ya acabando ya este mes. Y tal día como hoy hay que contarles precisamente que el Santoral Católico celebra hoy la figura de San Evaristo, quinto papa de la Iglesia Católica, sucesor de Clemente I y quien acuñó el término de santa para la Iglesia Católica. Lo que se conoce de su vida se hace gracias a los testimonios de Ireneo de León y de Eusebio de Cesarea. Sin embargo, poco se sabe sobre su pontificado, su vida o fecha exacta de su muerte. Creo que todo el mundo reconoce a este grupo. Pues sí, son los Beatles. Con su canción Help, pues tal día como hoy, el 26 de octubre de 1965, los miembros de esta banda, The Beatles, los británicos, recibieron la Orden del Imperio Británico. Este galardón fue creado por Jorge V en 1917 y la encargada de entregar dicha orden fue la reina Isabel II, que sigue viva, obviamente. Ese día, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison llegaron al Palacio de Buckingham en un Rolls Royce con los cristales negros de Lennon y personalidades de la talla de Charles Chaplin, Bill Gates, J.K. Rowling o Elton John han recibido también dicha condecoración. ¿Quién lo cogiera, la verdad? Y también un 26 de octubre, pero de 1947, nacía Hillary Clinton en Chicago, Illinois. La política, diplomática, abogada y escritora, fue secretaria de Estado de los Estados Unidos de 2009 a 2013. Y también senadora hasta enero de 2021. Pues con esta canción, Help, ayuda, queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas aquí en la capital Gran Canaria, y no solo en la capital Gran Canaria, sino en el resto de municipios de la isla. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Moisés Camuñas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de martes en la isla de Gran Canaria con cielos nubosos o con intervalos nubosos, principalmente en el norte y en el este de la isla, y no se descartan precipitaciones débiles principalmente durante la mañana. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy subirán ligeramente en medianías con una máxima que rondará los 25 grados en las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos más intensos en las vertientes noroeste y sureste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A esta hora también nos interesamos por la actualidad deportiva. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carla? Buenos días. Hoy tenemos competición europea de baloncesto, Eurocup, segunda jornada, donde el Gran Canaria juega en Grecia frente a las Prometeas a partir de las 5:30 de la tarde. Segunda jornada de la competición europea, porque ya cayó en la primera jornada, además jugando en casa, el Gran Canaria frente a la Cedevita Olimpia por 2 puntos. En fútbol, descanso en el día de hoy de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana será cuando vuelva a los entrenamientos para seguir preparando el partido del próximo viernes a las 8:00 p.m. contra la Real Sociedad B. Y ya conocemos también el rival en la tercera eliminatoria de la IHF European Cup para el Rocasa Gran Canaria. Tendrá que enfrentarse al conjunto sueco del Skara.
Gracias, Juanfra. Volveremos a ampliar toda la información a partir de las 2:00 p.m. aquí en COPE Gran Canaria. Y a esta hora, Ainhoa Martín, también queremos saber qué publican y cuáles son esas principales titulares en la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con nuestra web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con turismo. El Parlamento Europeo pregunta por la licencia para reformar el Oliva Beach. También rescatan una neumática en Fuerteventura con 57 personas, entre ellas 3 bebés, o el relajamiento del uso de las mascarillas, principal problema en la campaña de la gripe. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, abren con el volcán. La sexta semana arranca con el volcán de La Palma al máximo de su actividad. También 200 casas prefabricadas para acelerar el realojamiento de los afectados por el volcán de La Palma, los cultivos en jaque por el volcán o 50 años de la erupción del volcán de Teneguía. En Canarias 7, por su parte, última hora, el gobierno contesta en el pleno del Parlamento Canario. También el volcán, gran cantidad de lava, se mueve hacia el oeste tras la ruptura del cono o un sismo de 4,2 entre los 36 localizados esta noche.
Gracias, Ainhoa. Y además también queremos saber de qué se está hablando ahora mismo en las redes sociales. Ya saben, COPE Gran Canaria, tanto en Twitter como en Facebook. Pero esta misma vez, ahora mismo queremos saber pues qué están ahora mismo hablando. ¿Cuáles son esas tendencias, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Masterchef Celebrity. Y es que anoche se emitía un nuevo programa y muchos comentan sobre él. Verónica Forqué no pasa desapercibida para los usuarios de Twitter, ya que siempre da grandes momentos en el programa. También se habla del expulsado, aunque no lo vamos a desvelar por si alguno aún no lo ha visto. Además, HBO Max, porque la plataforma de streaming llega a España este 26 de octubre y hay muchas tendencias al respecto. Parece que la estaban esperando. El volcán de La Palma también continúa entre las tendencias destacadas. Hoy también el Teneguía, porque se cumplen 50 años desde que entraba en erupción por primera vez este volcán, y muchos comentarios sobre este y el de Cumbre Vieja, que sigue su rumbo. Como siempre, el feliz martes entre las tendencias destacadas de hoy.
Feliz martes también para ti, Ainhoa, y para todos los oyentes que nos estén escuchando.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas, ICOT. Hospital Ciudad de Telde. Recupérate de ictus. Recupera tu vida.
Vuelve a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Dios salve la reina. 29 de octubre, Gran Canaria Arena. 30 de octubre, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Mar Abierto, el Festival de las Estrellas. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Tributación Empresarial de la Universidad del Atlántico Medio te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlánticomedio.es. Campus Tafira Baja.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
El 26 y 27 de octubre tienes una cita con lo mejor del baile español. Tras el éxito obtenido la temporada pasada, vuelve la compañía de Antonio Márquez en una doble función para disfrutar del clásico Medea, la hechicera que traiciona a su raza por amor. Toda el alma flamenca de Antonio Márquez en Medea. El 26 y 27 de octubre en el Teatro Pérez Galdós. Entradas ya a la venta en teatroperezgaldós.es.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Las 11 y 20 minutos, saludamos hasta ahora a Sebastián Grisaleña, empresario. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y es que hemos leído precisamente que el viceconsejero de Hacienda, el gobierno autonómico, desmentía a la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa, que atribuía a una supuesta subida del arbitrio a la importación y entrada de mercancías el encarecimiento de la cesta de la compra. ¿Usted qué valoración hace sobre esto?
Bueno, yo lo que la sensación que da es que el vicepresidente del gobierno y consejero de Economía o no está en este mundo o la verdad es que pasa de todo. No cabe la menor duda de que si tú creas un impuesto de con una recaudación mínima anual superior a los 200 millones, ese impuesto de más de 200 millones lo pagan los ciudadanos canarios. Es decir, es que es incomprensible que un vicepresidente tenga el cinismo de decir públicamente que eso no repercute en la cesta de la compra. Es que es algo que nadie puede entender. Por lo tanto, alguien tendrá que poner coto a esta situación, y porque si no, se nos está yendo de las manos esto, es la realidad.
Sebastián, ¿se han carecido en la cesta de la compra? ¿Ustedes como empresarios lo notan en esa importación y entrada de mercancías? ¿También se han carecido estos precios?
Mira, nosotros históricamente, desde el sector importador, que te voy a decir más, hago un paréntesis, ya los importadores que existían hace 10 o 15 años ya no existen. Hay una minoría que los importadores auténticos hoy son las grandes superficies o las cadenas de alimentación. Ya el sector importador prácticamente, esto es un paréntesis que hago. Mira, nosotros hemos hecho estudios hace muchos años, y hasta hace 2 o 3 años volvimos a hacer otro, y el comparativo es que la cesta de la compra en Canarias es muy superior, y eso lo demostramos en cualquier momento al consejero de Economía. La cesta de la compra en Canarias es la más cara de España, y encima le ponen un impuesto de protección entre un 10 y un 15% que se llama IEN, y que nadie protesta, y que lo paga los ciudadanos canarios. Hay que tener muy en cuenta, Carla, que a partir de ahora, tal y como está la situación mundial, la carestía de las materias primas, la carestía en un porcentaje altísimo, sobre todo de los containers que vienen de Asia, que han aumentado de 1.500, 2.000 euros a 15.000 o a 20.000 euros, una cosa desproporcionada, más la carestía de las materias primas. Si Canarias no tiene mucho cuidado, que vamos a quedar algo desabastecido. Esto, ojalá que esto se normalice y que no suceda, pero puede suceder. Haciendo una protección absurda, que parece que los demás son canarios y la mayoría no somos canarios. Esta mentalidad ahora, este mensaje de canariedad por parte del sector industrial, a mí yo pienso que el gobierno debe de tomar nota y actuar, porque nadie se puede hacer, digamos, el dueño de lo que es canariedad. Canariedad somos todos y pagamos todos impuestos. Yo que soy de Galdar, no soy tan canario como uno de la aldea o uno de las formas de Gran Canaria. Cuidado. Le ha ido de las manos y comienzo a preocuparme esta situación de que el político no sabe lo que pasa en la calle.
Es decir, ¿podría haber un desabastecimiento? ¿Podríamos estar sufriendo esta situación hasta, por ejemplo, Navidades o incluso un poco más?
Yo diría que la previsión que tiene que hacer cualquier empresa importadora en Canarias, de superficie, a grandes almacenes, etcétera, tiene que hacer una previsión ya la tienen que tener hecha, porque hay una carestía enorme de muchas materias, pero también hay una falta de cajas de cartón, de botellas específicas, de vidrio, de muchas cosas que los fabricantes pues están careciendo de ello. Por tanto, todo eso significa que puede existir un retraso si no se toma las medidas para hacer los pedidos en tiempo y forma, y más la carestía de los fletes. Por lo tanto, ojo, que esto se está complicando, y lo que no podemos estar supeditados, que todo el mundo consumimos productos canarios. ¿Quién no consume productos canarios con una calidad fantástica? Pero cuidado, estamos haciendo estamos marginando, hablamos de globalización cuando les interesa, y cuando no, solamente hablamos de kilómetro cero. Cuidado, porque Canarias depende mucho del exterior, y esos señores muchas veces se le llenan la boca y se olvidan de esa realidad.
¿Para Navidad podría encarecerse los precios por esta falta, por haber una falta de producción o de productos importados? ¿Sería una realidad la que estaríamos hablando, o simplemente no hay ese tipo de previsión?
Yo diría que cualquier actividad empresarial tiene que tener muy materia prima.
Sí.
Y la materia prima es vital. Y además está creciendo de una manera brutal. Por lo tanto, si realmente es así, pues lógicamente cuando llegue el punto de Canarias y le entra en Navidad o
Sebastián, entonces, disculpe, pues, le tengo que pedir, le estamos perdiendo un poco la conexión. No sé si podría moverse o no sé si nos podrían facilitar algún otro teléfono, porque creo que a ver si ahora le escuchamos mejor. Le escucho un poco, se le va la voz. Vamos a ver si le recuperamos, porque ahora mismo, bueno, está siendo muy interesante. Sí, ¿Sebastián?
Sí, estoy.
Vale, disculpe. Eso, le estaba preguntando precisamente si en Navidades podríamos tener algún problema, o incluso se podrían encarecer los precios por la falta de productos.
Bueno, si las materias primas de los productos se están encareciendo en origen a un precio muy alto, si la falta de productos para fabricar cajas de cartón, botellas de cristal específicas, etcétera, etcétera, lógicamente se sobreentiende que la carestía que va a experimentar en la cesta de la compra, cualquier artículo en Canarias, va a ser una realidad. Ojalá que me equivoque, pero si el flete sube de 1.500, 2.000 euros, sobre todo en los fletes de Asia, y ahora está en 15.000, 20.000 euros, lógicamente eso repercute en la cesta. Todo repercute en la cesta de la compra, aunque el gobierno de Canarias parece que no se entera.
¿Y cuál es la solución? ¿Por dónde pasaría? ¿Tendrían que hablar con ustedes, con los importadores?
Es que el sector importador, prácticamente, y lo digo así con voz alta, prácticamente en Canarias ya no existe. Se lo han ido cargando donde tenía estabilidad de puestos de trabajo, donde se pagaba impuestos, donde tenía una remuneración razonable el personal que trabajaba, y por tanto ha ido desapareciendo. Y ahora el verdadero importador son las grandes superficies o las cadenas de alimentación o los grandes almacenes. Esos son los que realmente son los que tienen que denunciar, pero claro, no denuncian porque los intereses determinados, los cursos de formación, etcétera, etcétera, pues se callan. Y yo diría que son los que realmente tienen que defender al consumidor. Hay que defender a sus clientes y no los que están defendiendo.
Entonces, poca solución vemos, ¿no? ¿O poca solución ven ustedes?
Lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias es quitar ese impuesto que ellos dicen que no repercute en la cesta de la compra, o no repercute en la cesta de la compra un tipo impositivo que recauda el gobierno más de 200 millones de media anuales. Eso lo paga el consumidor. Pues chicos, habrá que quitar ese impuesto, y ya en los sectores que hay que proteger, ya tiene muchísimas protecciones para encima el gobierno de Canarias aprovechar con el pretexto de protección, pues encima recaudar más de 200 millones de medio año. Yo diría que una de las cosas que tendría que hacer el gobierno es salir a la calle, ver la situación real de la gente, que te da la sensación del consejero de Hacienda, no sale a la calle, no sale, o no sabe lo que pasa en la calle en el aspecto económico de nuestra sociedad, y a partir de ahí bajar tipos impositivos, y uno de ellos sería este.
Veremos a ver qué es lo que ocurre, estaremos muy pendientes. Sebastián Grisaleña, como siempre, un placer tenerlo en nuestros micrófonos. Un saludo, buen día.
Muchísimas gracias, saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada. Que lo importante es la rapidez. Que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Para regalo, por favor, así te espera Arucas. El gran regalo lo encuentras en Arucas, sus terrazas y tiendas. Regálate Arucas, pasea por sus calles, visita Arucas, tan cerca de ti. Arucas te espera. Visita Arucas, Puerta Norte, Arucas en el corazón.
El 28 de octubre tienes una cita con el teatro en estado puro. Rafael Álvarez el Brujo regresa al Teatro Pérez Galdós para desplegar todo su arte. Dos tablas y una pasión es el título del nuevo espectáculo del genial intérprete. Apúntalo ya en tu agenda, no te lo pierdas. Entradas ya a la venta en teatroperezgaldós.es.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
El norte abre sus puertas. Del 5 al 7 de noviembre, disfruta en Arucas de la feria empresarial más importante del norte de Gran Canaria, Enorte. Con el apoyo de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte, el Ayuntamiento de Arucas, la Red Europea Enterprise Europe Network del Gobierno de Canarias y la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Anne Fournier es vulcanóloga, es fundadora de Volcán.
Muy buenos días.
¿Podemos saber lo que dura la erupción de un volcán?
Un volcán con mucho sistema monitorio, sí que se podría saber.
Asociación de empresas con gran consumo de energía. Tiene un director general, que es don Fernando Soto Martos.
Buenos días, Carlos.
¿Con la luz a estos precios se puede trabajar?
La verdad es que la situación que tenemos aquí, estamos viendo que también se está replicando en otros países europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
La las 11:33 minutos. Ainhoa Martín, con la actualización informativa.
Los precios hoteleros han recuperado los niveles prepandemia en España y han alcanzado una tarifa media de 120 euros por habitación hasta septiembre, un coste que en Canarias ha estado en 115 euros por detrás de Marbella y Baleares. Además, Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 57 migrantes en aguas cercanas a Fuerteventura durante la tarde del lunes. Y un último apunte, la 17ª edición de la muestra de cortometraje San Rafael en Corto, Última Detalle, en el Teatro Víctor Jara de Vecindario.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar. Nos escribe un oyente y nos pone... ¿Tiene don Sebastián alguna duda que el político no sabe lo que ocurre y sufre el pueblo? Yo no. Ya saben que pueden participar en nuestro número de WhatsApp 610-108005, que intentamos leer todos los mensajes que nos llegan y, por supuesto, nos encanta recibir y que hagan radio con nosotros. Ahora vamos a escuchar unos anuncios publicitarios y volvemos con más noticias y más datos al respecto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Santa Catalina Wedding Day vuelve el 6 de noviembre para crear nuevas historias con expositores, actuaciones musicales, tendencias en moda nupcial, degustaciones gastronómicas y mucho más. Te esperamos el 6 de noviembre en Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel. Colaboran Mercedes-Benz, Flick Canarias, Black Vodka, Obsidian Gin, Geneve Company y Recarlo. Santa Catalina Wedding Day. Bodas para enmarcar.
26 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 8 al 31 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en el Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana y Auditorio del Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Festival Clásicos en Colores presenta Paganini en concierto. ¡Qué divertida la clásica! Beethoven Experience, una revisión contemporánea de la obra del compositor alemán y la clausura con Carlos Mena y el Ensemble 700. Del 25 al 31 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas a la venta en clásicosencolores.es.
El 26 y 27 de octubre tienes una cita con lo mejor del baile español. Tras el éxito obtenido la temporada pasada, vuelve la compañía de Antonio Márquez en una doble función para disfrutar del clásico Medea, la hechicera que traiciona a su raza por amor. Toda el alma flamenca de Antonio Márquez en Medea, el 26 y 27 de octubre en el Teatro Pérez Galdós. Entradas ya a la venta en teatroperezgaldós.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Las 11:36 minutos, saludamos a esta hora a Wolfram Alcántara, el secretario del Comité de Empresas de Guaguas Municipales, porque ayer había una reunión precisamente y había una mesa de negociación para tratar de reconducir el diálogo entre la empresa y el sindicato mayoritario, y queremos saber qué es lo que ocurrió. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo fue esa mesa de negociación?
Bueno, nosotros no asistimos, nosotros unas horas antes de la reunión informamos a la compañía mediante un escrito de que estaba errada, ¿no?, a quien convocaba, ¿sabes? Porque como se habían roto las negociaciones, se estaba convocando un órgano ya inexistente, ¿no? Se convocaba la mesa negociadora, ¿entiendes? Cuando nosotros entendemos que tenía que haber convocado al comité. Y... además que cuando anunció que nos convocaba, primero largó su mantra de siempre, ¿no? Y además dijo una frase que algo tendrán que poner, ¿entiendes? Y nosotros no estamos dispuestos a eso porque la empresa sí que no pone nada, ¿sabes?
¿Y ahora cuál es el siguiente movimiento? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque ustedes no se sientan a negociar porque, según apuntan, las negociaciones están rotas, pero ¿cuándo se sentarían ustedes con ellos?
Bueno, si ellos nos ofrecen, ¿no?, reúnen al comité y ofrecen una salida o una alternativa que sea válida para nosotros, pues nosotros estamos dispuestos a sentarnos. Pero claro, es que el discurso siempre es el mismo, ¿sabes? El discurso siempre es pongan, renuncien a o sea, denme la moratoria sobre el acuerdo de las 25 horas y así continuamente, ¿sabes? Entonces ya nosotros en esos términos ya llevamos 2 años negociando y la verdad, después del ultimátum que nos dio, que estaba era en el mismo sentido, pues nosotros no estamos muy dispuestos a negociar en esos términos.
Y la huelga sí que la han descartado, ¿no?
No, nosotros no descartamos la huelga, porque si hay inmovilidad por parte de la compañía, pues nosotros al final optamos apostaremos por la huelga, ¿no?
¿Y qué estarían dispuestos a negociar? ¿O dónde empezarían?
Mira, nosotros no estamos pidiendo gran cosa, mira, porque nosotros sabemos que la empresa tiene un desfase económico de 800.000 euros, que es a cuenta del COVID, ¿vale? Dejó de ingresar 800.000 euros. Nosotros lo que entendemos es que le van a dar ese dinero, ¿no? Que el Estado, pues, tiene previsto ayudas para las empresas de transporte en ese sentido. Entonces, no entendemos por qué se nos pide a nosotros. ¿Y por qué se nos pide viabilidad cuando esta empresa ha sido viable? Excepto en el tiempo del COVID, durante todos los demás años, terminaba con resultados positivos, ganaba pasajeros año tras año, y o sea que se ha demostrado que la empresa es viable. No entendemos ahora ese apretón, ¿no? Que se quiera aprovechar las circunstancias del COVID para apretarnos las clavijas y deprimir nuestras condiciones laborales. Nosotros entendemos que la empresa es viable, ¿sabes? Y que nosotros somos más que productivos, ¿no? Porque de hecho, cuando tenemos el convenio colectivo, pues el servicio se desarma, ¿entiendes? Nosotros estamos cubriendo ese servicio durante décadas, ¿eh? No es solamente en estas últimas épocas, sino durante décadas de que yo estoy aquí, siempre se ha sostenido el servicio mediante descansos trabajados, mediante horas extras, mediante toda esa serie de prolongaciones de jornada, y los trabajadores han arrastrado a esta empresa, la llevan sobre sus hombros, ¿entiendes? Entonces no entendemos ahora ese apretón de tuerca que se nos quiere aplicar.
Y lo que ustedes sí que están, que lo que no están haciendo es hacer horas extras, ¿verdad?
Bueno, sí que las hacemos, porque aquí las jornadas superan la jornada pactada, ¿no? ¿Sabes? Los turnos son horarios flexibles. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un turno de 8 horas y cuarto, ¿sabes? O sea que supera la jornada pactada en muchísimo, ¿no? Entonces, lo que no hacemos es prolongaciones de jornada, ¿sabes? Y lo que no hacemos es venir a trabajar nuestros descansos, sino estamos respetando a rajatabla el convenio colectivo en materia de descansos y de jornada.
Wolfgram Alcántara, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE.
No, ¿de qué? Gracias a ustedes.
Buen día.
Venga, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never going to be all again. Don't believe it. Oh no. Cause it's never going to be all again. No, oh, oh, oh. It's another night up with a boss. Following in footsteps overgone by mass and he's asked me. Good women born trees. And if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, will you take all your clothes up and back to the kitchen sink? What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really hard to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something hard for me. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something happened to me. Don't believe it. Don't believe it. Don't believe it. It's happy hour again. 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 It's happy hour again. And again. And again. It's happy hour.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Las 11:43, saludamos a esta hora a Josué Íñiguez, él es concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estuvo ese dispositivo? ¿Qué nos puede contar sobre el dispositivo de seguridad este fin de semana?
Pues este dispositivo fue un éxito, vamos viendo poco a poco cómo ese trabajo a lo largo de estos casi más, un poquito más de tres meses, el dispositivo especial de la zona vegetatriana va dando sus frutos. No hubo que lamentar ningún delito y los servicios de limpieza no recogieron apenas ningún vestigio de botellón. Quiero decir que poquito a poco esos servicios y esos dispositivos van funcionando. Como hablaba en otras ocasiones, hay que darle cierto tiempo. Los problemas complejos no se resuelven de la noche a la mañana, pero con el trabajo constante se van resolviendo, y este es uno de los casos que esperamos. Los datos policiales nos dicen que poquito a poco va remitiendo y vamos consiguiendo el objetivo.
Ha habido otras voces, algunos empresarios de la zona, pues sí que se han quejado precisamente de que, bueno, sí que han sufrido violencia, que se ha visto pues bastante gente pues haciendo botellón, e incluso pues han sufrido robos. ¿Qué opinión le merece sobre esto? ¿Cómo lo valora?
Hemos tenido reuniones a lo largo de los meses, tanto con empresarios como con vecinos, y permanente casi, para la redundancia, perdón, en la zona. Entiendo evidentemente el desasosiego porque por este fenómeno genera, y por eso precisamente tenemos el dispositivo y vemos poco a poco cómo va remitiendo. Por suerte no tenemos que lamentar las imágenes ni los sucesos que vemos en otras capitales de España, incluso aquí en nuestro territorio, en Canarias, y entiendo perfectamente ese desasosiego. Por eso tenemos ese diálogo permanente y esos dispositivos especiales coordinados con Policía Nacional, dividiendo las zonas de trabajo entre Policía Local y Policía Nacional, y haciendo un dispositivo de coordinación, incorporando el asunto de menores, porque había una presencia de menores en lo que estaba llamativo, y eso requiere su tratamiento especial, que también hemos puesto en funcionamiento. Y como decía, durante el verano, si recuerda, yo estaba también en COPE, hablar sobre los botellones en Díaz Casanova o en el Cebadal. Esos dispositivos dieron sus frutas y hoy es noticia, y esperamos que efectivamente en Vegueta empezamos a ver, digamos, esos ya resultados más palpables. Como decía, este fin de semana, yo mismo estuve ahí entre las 7 de la tarde y la 1:30 de la mañana acompañando el dispositivo con la jefa de la policía local, y el principal testigo es los residuos que recogemos. No hubo apenas vidrio, un par de botellas, no hubo botellón, sí que hubo acumulación de personas, más de lo normal, digamos, en una noche tradicional en Vegueta, pero no había botellón. Hemos conseguido que la presencia policial aplaque ese problema y esperamos que poquito a poco vayamos recuperando esa normalidad.
Josué, si le parece, le vamos a poner un corte de María de los Dolores Ramos, que tiene una joyería en Vegueta, que ha asegurado que se ha sumado que están en contra, ¿no?, de ese aumento de robos también, según apunta, y también una iniciativa, se han sumado una iniciativa por la inseguridad que están sufriendo. ¿Se le parece? Vamos a escucharlo.
De hecho, al dueño de la joyería, hubo un año de estos pasados en el que entraron con pistola a las 5 de la tarde, le abrieron la cabeza, le dieron 13 puntos. Y bueno, pues ahí continúa. No hay miedo, porque si tenemos miedo dejamos de trabajar, pero sí hay bastante inseguridad, y cuando vemos a alguno que está medio así titubeante, mirando, decimos, hay que poner cuidado porque este va a entrar de un momento a otro.
Concejal, esto no es una zona conflictiva. Vegueta no es una zona conflictiva.
A priori no, los datos dicen lo contrario. De hecho, ese tipo de delitos en la ciudad, comparados con el marco previo a la pandemia, hemos descendido un 30% en la ciudad, y también, si lo comparamos en el año anterior, que no es un año referente porque estábamos confinados, aún así también ha descenso este tipo de eventos delictivos de un 1%. No obstante, como decía, es una cuestión subjetiva en gran medida, y como los vecinos sienten esa cierta inseguridad, hemos estado reunidos con ellos y hemos aumentado también la presencia a las horas del día en las que estos comerciantes nos señalaban en la reunión que manteníamos la semana pasada, pues para que vean más presencia policial de uniforme en la zona, y que también ejercer ese efecto disuasorio sobre aquellos incidentes que puedan generarse. Como decía, al final, este tipo de problemas, tanto los posibles incrementos delincuenciales como la sensación de la ciudadanía, en gran medida se repara poniendo agentes en la calle, ese efecto disuasorio, y eso es lo que estamos haciendo a lo largo de estos últimos tres meses.
Y la idea es seguir implantándolo, ¿no?, en otras zonas también, en la zona de Guanarteme, incluso otras zonas de la capital, pues sí que donde hay varias presencias, ¿no?, de personas pues que quieren hacer botellones. No sé si esto también es el caso en las canteras, por ejemplo.
Sí, el dispositivo antibotellón que empezamos a implementar hace un año es casi ya permanente. Vigilamos de manera natural, sabíamos los 90 puntos de botellón, y nos estamos haciendo esfuerzos según cómo se va comportando ese fenómeno para evitarlo. Con éxito hasta ahora. Luego ya incorporamos ya la dinámica normal que venimos haciendo estos últimos años de preparar con los propios empresarios y vecinos las campañas especiales. Ahora estamos ya esta semana con las primeras, estamos finiquitando ya en la calle el dispositivo de Halloween y la semana que viene empezamos a preparar con vecinos y empresarios la campaña de Navidad.
¿Y es?
Para efectivamente coordinarnos y poner los agentes donde más ellos creen que son necesarios, nosotros compartir información, ver la realidad y entre todos trazar el mejor plan posible.
Y disculpe, concejal, también preguntarle por ese dispositivo de Halloween. ¿Qué tienen pensado? Porque años atrás pues sí que hemos sufrido algunos incidentes también en el transporte público. ¿Qué tienen pensado?
Ese dispositivo tiene, digamos, varias patas. Una es que es la pata ordinaria, que es la del tráfico. Estos días, pues todos vamos a ver a los familiares, a recordar a nuestras familias en los cementerios, y eso requiere su dispositivo especial de tráfico, y en parte de seguridad ciudadana, también en los mercadillos, eventos relacionados con eso, y luego un dispositivo de seguridad muy fuerte en relación con el transporte público. Efectivamente, este es un dispositivo que empezamos a trabajar hace más de un mes, otra vez en colaboración con Policía Nacional, y básicamente reeditaremos en gran medida el dispositivo que tuvimos el año pasado. Recordemos que tuvimos un descenso, solamente hubo 5 incidentes en toda la ciudad esta noche, e hicimos 5 detenidos en el primer atentado contra una guagua, y esos 5 detenidos han tenido una repercusión muy seria. Por eso aprovecho este altavoz que me da para decir que hay un dispositivo de hombres de paisano y de hombres de uniforme, y que no es ninguna broma tirarle un huevo a una guagua, porque puede generar un accidente muy grave. Los últimos que lo intentaron acabaron detenidos por el grupo especial de la policía local y han tenido su correspondiente juicio y un problema muy serio. Y ese dispositivo, como fue un éxito, vamos a reeditarlo, matizando alguna cosa, porque siempre hay margen de mejora, en colaboración, como decía, con Policía Nacional.
Haciendo un llamamiento, ¿no?, sobre todo a intentar pues que esto no ocurra, que no vaya más, y sobre todo ser conscientes, ¿no?, de que podemos crear un problema real.
Hay muchas formas de divertirse. Un huevo en un parabrisas y el acto reflejo de cualquiera puede ser darle a limpiar parabrisas, lo que conseguimos es nublar por completo la vista del conductor. Y a partir de ahí, un conductor que no ve es evidentemente un peligro muy serio. Por eso cuando en este caso son detenidos, se enfrentan a una cosa muy seria, porque lo que está poniendo en riesgo es la vida de los ocupantes, de ti mismo, del rastro de usuario de la vía. Es una cosa muy peligrosa. Por eso ese llamamiento a todo el mundo, intentar divertirse sin molestar a nadie.
Muchas gracias sobre todo por plantearlo en nuestros micrófonos, porque hay que ser muy conscientes, ¿no?, de lo que está ocurriendo, y sobre todo pues en la medida de lo posible y hay que ser ciudadano y hay que convivir, ¿no? Entonces seguir las normas, porque para algo están, ¿no?
Exactamente, dice una palabra clave en todo esto, que es convivir.
Claro.
Compartimos un espacio público y en el que todos cabemos y que podemos divertirnos sin molestar a nadie, y que incluye también la parte que hablamos primero de Vegeta. Podemos divertirnos sin molestar a los vecinos, sin molestar a los empresarios. Hay hueco para todo. Esta es una ciudad abierta, moderna y con un montón de alternativas de ocio. Pues convivamos en paz todos.
Muchísimas gracias, como siempre, por contarlo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, y sobre todo siempre por contarnos el dispositivo especial que va a haber para este fin de semana, que se espera algo movidito también. Muchas gracias, concejal.
Muchas gracias a ustedes.
Un buen día.
Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
Para regalo, por favor, así te espera Arucas. El gran regalo lo encuentras en Arucas, sus terrazas y tiendas. Regálate Arucas, pasea por sus calles, visita Arucas, tan cerca de ti. Arucas te espera. Visita Arucas, Puerta Norte, Arucas en el corazón.
Este jueves 28 de octubre, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM desde la Villa de Moya. Este jueves te invito a conocer todos los detalles de las fiestas en honor a San Judas Tadeo. Recuerda, este jueves a partir de las 11 en COPE Más.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria y en tu móvil.
50 aniversario COPE Gran Canaria.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Hoy tiempo de análisis un poquito más breve de lo normal. De antemano ya le pido disculpas a nuestros colaboradores, a Ignacio Alfonso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Carla, buenos días. No hay problemas ninguno.
Y a José Luis Reina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla.
Y han aprovechado unos minutitos para poder estar aquí. Y ya le pido disculpas de antemano. Hoy me gustaría tratar el tema de la inmigración. Vamos a hablar precisamente con algunos sindicatos de la Policía Nacional que están en Lanzarote y es que se han quejado que están viviendo en situaciones precarias estas personas que llegan a nuestras islas y sobre todo pues que están más de 72 horas en los llamados CATES, en los centros de atención temporal y por lo visto pues muchas veces no se pueden ni duchar, no les llega la comida en mal estado. Este problema es por culpa del gobierno estatal. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque me imagino que la Policía Nacional pues al fin y al cabo está haciendo su trabajo y cuando ve este tipo de situaciones la denuncia. ¿Ustedes qué creen?
Bueno, yo creo que...
Ay, perdón, Ignacio.
No,
Ignacio, ¿qué crees? ¿Cómo lo valora?
Perfecto. Bueno, pues vamos a ver, esto evidentemente es una competencia del Estado, por lo tanto del gobierno central, y bueno, yo entiendo que si las condiciones están siendo malas, está habiendo problemas, incluso pues, supongo que si está habiendo problemas con los alimentos es porque hay un error en la distribución, digamos, ¿no? O sea, que ese tipo de errores yo creo que está bien que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si lo ven, lo pongan encima de la mesa, y que ya que estamos haciendo las cosas, pues porque esto supone un gasto, supone un esfuerzo por parte de todos, pues ya que lo estamos haciendo, pues que lo hagamos bien, ¿no? Que no por errores logísticos de repente pues estemos encima tirando el dinero, ¿no? Yo claro. Creo que eso es lo fundamental. Ya luego, si algunas quejas que también ha habido por parte de los migrantes son o no son apropiadas o son o no son reales, bueno, pues ahí seguramente habrá de todo. Y bueno, pues también hay que estar, yo creo que vigilante, porque ya que tenemos un estado del bienestar como el que tenemos, pues ya que lo hacemos bien, pero tampoco digamos, dar pábulo a todas y cada una de las quejas, porque muchas veces, y algunas se aprecian claramente que son exageradas, pero bueno, en otras a lo mejor pues tenemos más dudas.
José Luis.
Bueno, aquí hay una realidad muy latente, que es que el problema va en aumento cada día que pasa. Si la ruta canaria sigue en plena actividad, cada vez llegan más mujeres y más menores, con lo cual eso complica luego la situación aquí a su llegada, porque los menores van por un lado, las mujeres van por el otro, y el resto de inmigrantes van por otro lado. Hay un problema muy grave además porque ya los recursos alojativos de los hoteles no se pueden poner en funcionamiento porque estamos ya en plena recuperación turística, sí, y en temporada alta, y hay una realidad que es la siguiente, que Canarias no tiene suficientes recursos alojativos para meter a tantas personas, y esto es una realidad. Por eso es importantísimo las derivaciones a la península, al resto de comunidades y en mayor medida al resto de Europa, porque ya que somos la Unión Europea vamos a demostrar solidaridad con Canarias, ¿no?
Claro. Y ya brevemente, que ya nos quedamos sin tiempo, es que esto va muy rápido, disculpen a los dos. Fin de mascarillas en los colegios, en los patios de los colegios, como ha hecho Madrid, ¿sí o no? José Luis Reina.
Bueno, yo creo que todavía no. Creo que todavía no porque la vacuna ha demostrado ser una herramienta muy poderosa y hasta que el tramo de edad de los niños no esté cubierto con la vacunación, considero que debemos ser precavidos en ese sentido.
¿Ignacio?
Yo creo que es normal que esto nos dé vértigo, como esto muchas otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Cada vez que entramos en un sitio cerrado, sea para realizar una actividad deportiva o como cualquier otra cosa, y vemos mucha gente sin mascarilla y una alta concentración, y ya si alguien tose o estornuda, ya nos entra, digamos, el shock.
Claro.
¿No? Pero creo que estamos en un momento que, dado los índices de vacunación que tenemos, sí que va siendo hora de lanzarse a probar determinadas cosas, poco a poco, con cuidado, con precaución, con un principio de precaución también personal, pero creo que sí que empieza a ser hora de que nos lancemos a normalizar.
Veremos a ver qué es lo que ocurre y cómo va avanzando. Muchísimas gracias, como viene apuntado, por estar en este tiempo de análisis y disculpen una vez más por este poquito tiempo que hemos tenido. Ignacio Afonso, José Luis Reina, muchísimas gracias un día más y buena semana.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego. Llegamos ahora al Boletín Nacional y volvemos con más noticias y muchísimas más temas de actualidad.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este martes en el que en la isla de La Palma van a recordar un momento también importante en su historia porque hoy se cumplen 50 años del inicio de la erupción del Teneguía.
El volcán o los volcanes de Teneguía continúan con su permanente actualidad atrayendo a turistas y curiosos de todo el mundo. Entre estas humaredas, las figuras parecen espectrales.
Y así lo contaba el nodo de la época. Hasta que se activó el Cumbre Vieja, el Teneguía era el último volcán terrestre que había entrado en erupción en nuestro país. Si comparamos los dos volcanes, vemos que la actividad del Teneguía fue corta. No llegó al mes, concretamente duró 24 días. El actual lleva ya 38. Además, el Teneguía fue bastante menos virulento y no afectó a ningún núcleo de población. Sí hubo daños en algunas viviendas, pero provocadas en su mayoría por los terremotos. Luis es un vecino de Fuencaliente y ha vivido los dos volcanes. Tenía 15 años cuando entró en erupción el Teneguía. Escucha lo que dice porque define perfectamente lo que se vivió entonces y lo que se está viviendo ahora.
Nada que ver. Yo acostumbro decir que el Teneguía fue una bendición y que este volcán es una maldición. Lo que tardó el Teneguía en hacer 4 días, esto lo había hecho solo a las 4 horas de haber hecho la erupción.
Aquel fue una bendición y este una maldición, nos comenta este vecino, nos comenta Luis. Es cierto que el Teneguía fue mucho menos destructivo y dejó un paisaje nuevo que se convirtió además muy pronto en un reclamo turístico. Lo malo de ese volcán de 1971 es que dejó 2 fallecidos por inhalación de gases. El de Cumbre Vieja, a pesar de la enorme devastación que está originando, con 906 hectáreas ya arrasadas, casi 7.000 vecinos evacuados y más de 2.100 inmuebles destruidos, pues no ha causado ninguna víctima gracias al trabajo que han hecho los equipos de emergencia. Aquí se nota especialmente el paso del tiempo, cómo los medios han cambiado en estos 50 años. Son mucho más sofisticados. Se usan drones ahora, se monitoriza el aire cada minuto, hasta se usa la fibra óptica para hacer un seguimiento de la actividad sísmica del volcán. Bueno, pues todo esto ha ayudado en esas labores de prevención, porque poco más que prevenir y proteger a la población se puede hacer ante un fenómeno de la naturaleza tan incontrolable e impredecible como es un volcán. En las últimas horas, la actividad del Cumbre Vieja se ha intensificado. Esta misma noche, sin ir más lejos, se ha roto otra parte del cono principal y eso ha provocado un desbordamiento de lava que ha acelerado la bajada de las coladas por la ladera. Bueno, afortunadamente, aunque la cantidad de lava ha aumentado bastante, la mayor parte de las nuevas coladas fluyen por encima de las antiguas, así que no están destruyendo nuevas zonas. Lo que es muy significativo es la cantidad de dióxido de azufre que sigue emitiendo. Ayer fue el día que registró el nivel más alto, concretamente 53.600 toneladas, una cifra altísima que demuestra que la erupción del Cumbre Vieja está todavía lejos de terminar. Pues así comienza Mediodía COPE en este martes 26 de octubre, en el que tenemos otras noticias también destacadas que te cuenta ya a esta hora Ángel Correa.
Y ya son 8 los casos confirmados de la nueva variante Delta Plus del coronavirus, 4 de ellos en Madrid y los otros 4 en Castilla y León, 2 en Valladolid y 2 en Segovia. Se investigan otros posibles casos en Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Esta nueva variante tiene más transmisibilidad, aunque no parece que sea más dañina. Poco a poco, como ha ocurrido con casos precedentes, la iremos conociendo. Los servicios jurídicos del Parlamento proponen una reforma del reglamento de la Cámara para blindar a la presidenta Laura Borràs ante una posible la apertura de juicio oral o de procesamiento judicial contra ella. El pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó proseguir con la investigación por una presunta adjudicación irregular de contratos cuando Borràs dirigía la institución de las letras catalanas. Y la justicia europea también condena a España por discriminación al no permitir a una madre poner a su hija su apellido en primer lugar, el apellido materno. El padre de la niña nunca se había hecho cargo de ella, incluso propuso a la madre abortar, por lo que su relación con su hija es simplemente biológica. La madre inscribió a esa pequeña con su apellido primero. La justicia española se lo denegó, pero ahora el Tribunal Europeo le ha dado la razón. Y en formato online y en abierto para docentes y directores de centros educativos de España e Iberoamérica, hoy se celebra el primer foro internacional Escuela Católica, organizado por el grupo SM, una convocatoria que responde a la construcción de un pacto educativo global propuesto por el Papa Francisco, que ha enviado un mensaje también a los participantes. El cardenal Juan José Omella, por su parte, presidente de la Conferencia Episcopal, ha publicado un tuit en el que pide hablar, discutir, discrepar, proponer, aportar, conversar o debatir, pero pide hacerlo desde el respeto, sin necesidad de insultar, gritar o abuchear, porque todas las opiniones, dice, son importantes.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pendientes de Koeman antes del partido del Rayo.
Acabamos de conocer la lista de Ronald Koeman para ese partido contra el Rayo Vallecano de mañana y estamos pendientes también, Elena Condis, de escuchar a Koeman después de la derrota contra el Real Madrid y de su salida con incidentes del estadio. Elena.
Está sentado en sala de prensa, acabó muy disgustado el domingo por estos incidentes. Los atribuye a un problema social. Dice que son gente con problemas de educación, sin valores, que nada tiene que ver con el público del Camp Nou, que tuvo un comportamiento intachable incluso con el 0-2 en el marcador. Todos los jugadores, ha recordado Koeman, han sufrido este tipo de acciones violentas y a él seguramente, dice, las recibió de forma más contundente por ser el culpable de la derrota. Y dice también que ha hablado con el club y que no se puede repetir sobre la lista. Sigue sin entrar Dembélé, como ya avanzamos ayer en COPE. La única noticia es la baja de De Jong, lesionado, que amplía la enfermería con Pedri Araujo y Braithwaite.
Ronald Koeman hablando de lo que pasó antes, durante y después del partido. Hoy comienza esa undécima jornada de la Liga con tres partidos: a la vez Elche a las 7 de la tarde, Español Athletic de Bilbao a las 9 y Villarreal Cádiz a las 9 y media. Lo contamos, por supuesto, en el tiempo de juego.
Gracias, José Luis. Arrancamos mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
La 12:07, Ainhoa Martín nos trae la actualización informativa.
Comenzamos contándoles que la mesa de negociación convocada este lunes para tratar de reconducir el diálogo entre la empresa y el sindicato unificado de guaguas mayoritario tuvo que suspenderse como consecuencia de la inasistencia de los representantes del mismo a la reunión. Wolfram Alcántara, presidente del comité de empresa, asegura que no asistieron porque se convocaba un órgano inexistente. Insiste en que la empresa tendrá que ceder y ofrecer una solución válida para sentarse a negociar.
Si ellos nos ofrecen, ¿no?, reúnen al comité y ofrecen una salida o una alternativa que sea válida para nosotros, pues nosotros estamos dispuestos a sentarnos. Pero claro, es que el discurso siempre es el mismo. Nosotros no descartamos la huelga, porque si hay inmovilidad por parte de la compañía, pues nosotros al final optaremos por la huelga, ¿no?
Desde la empresa aseguran que están sorprendidos de que pidan negociar, pero cuando se les convoca no asistan e insisten que están expectantes a que el comité les cite para tratar de llegar a un acuerdo. Miguel Ángel Rodríguez, director general de Guaguas Municipales.
Lo que esperamos es que de alguna manera impere la racionalidad y que se asesore, porque andan diciendo por ahí que la mesa de negociación esto está rota, cuando no está rota, o porque la mesa no se disuelve por el hecho de que una de las parte se levante y se vaya, y no entendemos el por qué no se sienta. Ellos lo único que tienen que hacer es sentarse y ponerse a negociar. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y vamos a estarlo. Quedamos a la espera de tener noticias del sindicato.
Y un último apunte. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica se debe hacer incorporando nuevos criterios actualizados.
Gracias, Ainhoa. Y ahora vamos a escuchar la rueda de prensa del abogado Marco García Montes, letrado de la familia de Jeremy Vargas, y la madre y el abuelo del niño de vecindario Itaiza Suárez y José Suárez, que están informando del estado en el que se encuentra el procedimiento judicial sobre su desaparición, semanas después de haber sido reabierto. Escuchamos al abogado Marco García Montes.
Porque lo dice Rafaela y lo dice también él. A partir de aquí viene la elucubración. En psiquiatría y en psicología forense hay una teoría que se acepta.
Como pueden escuchar, el sonido pues entrecorta y estaremos muy pendientes de lo que ocurra y pendientes a ver si Itaiza Suárez nos atiende en nuestros micrófonos. Boletín, escuchamos algunos anuncios publicitarios y volvemos con más noticias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada, que lo importante es la rapidez, que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La primera ley contra el desperdicio alimentario. ¿Cómo nos puede afectar que salga adelante?
Se desperdicia muchísimo alimento. Los datos están ahí.
La cantidad de alimentos que se desperdician es para echarse las manos a la cabeza, ¿eh? Para que te hagas una idea, durante 2020, cada español, de media, habríamos tirado alrededor de 31 kilos de comida a la basura.
En un restaurante lo normal es que sobre poca comida.
También afectará a los supermercados, que deberán contar con un espacio en el que se...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Hoy no me esperes para el partido. Acabo de comprarme mi nuevo Nissan X-Trail con tecnología japonesa por solo 24.560 euros. Y voy a estrenarlo al Teide o a Maspalomas el fin de semana con los niños.
Tu familia, la mejor aventura. Solo hasta fin de mes llévate un Nissan X-Trail N-Design por solo 24.560 euros. Financiando con RCI Bank. Impuestos y gastos de matriculación incluidos.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs. Es una de las tiendas de discos más antiguas de España. Hoy busca heredero para no tener que cerrar.
Una anécdota muy bonita de un matrimonio que la chica le regaló el disco más raro de Bruno Lomas al hombre.
Un lluvioso día de octubre de 1979 en Berlín, un español cruzaba la frontera que separaba dos mundos.
Me impresionó mucho Berlín Oriental. Era
de lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Saludamos hasta ahora a Pablo Pérez, el exportavoz de Jupol, del Sindicato de Policía Nacional. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla. Un placer estar con vosotros.
Igualmente. Nos gustaría, le hemos llamado precisamente pues para hablar de la inmigración y de cómo se están, de cómo están ahora mismo las instalaciones en las que albergan a los migrantes en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que se están viendo pues algo desbordadas por la llegada incesante de pateras. ¿Qué nos puede contar acerca de esta situación? ¿Cómo están viviendo sus compañeros?
Bueno, la verdad es que la situación está claro que ha mejorado un poco con esas tiendas de campaña que han instalado detrás de la comisaría, porque evidentemente era difícil ir a peor de cómo estaban en la nave en la que se encontraban, ¿no? Ahí sí que era imposible ir a peor. Ha mejorado un poco esta situación, pero realmente esto no es lo que a nosotros se nos había prometido en el Consejo de la Policía, donde se nos había dicho que que se iba a montar un CATE en condiciones. Un CATE, para que nos entendamos, es el Centro de Atención Temporal de Extranjeros. Sí. Esto es lo que ha instalado pues en Almería, en Málaga, incluso están haciendo uno en Murcia, en Tarifa. Entonces, esto es realmente lo que da esa funcionalidad para atender a los extranjeros que llegan. Un CATE puesto en el puerto, donde llegan las embarcaciones con estos inmigrantes, que es modular, que en esos módulos pues tenemos establecidos los módulos donde van a estar los extranjeros, otro módulo para nuestros compañeros de la reseña de policía científica, otro para dar seguridad a nuestros propios compañeros, y que está además con un perímetro cerrado y controlado y vigilado por cámaras de seguridad. Uh-huh. Eso es lo que realmente estamos exigiendo para Lanzarote, como es el caso, dado que además esta es una problemática que entendemos que es crónica y que no va a ir a menos, sino que sigue yendo a más. Entonces, esta solución entendemos que es una solución temporal y no una solución definitiva al instalar este tipo de tiendas.
¿Qué es lo que está pasando en estos centros? Me imagino que las condiciones en las que trabajan sus compañeros serán precarias.
Bueno, la verdad es que, como le he dicho anteriormente, ha mejorado las condiciones con respecto a la nave, pero sí es verdad que entendemos que no es lo mismo el estar en un CATE en condiciones que no en unas tiendas de campaña montadas, por mucha comodidad que puedan tener estas tiendas. Además, cuando esté totalmente finalizado, evidentemente, pues nuestros expertos en riesgos laborales pasarán por allí para hacer un análisis de cómo está la situación y si realmente las condiciones son buenas o no para trabajar ahí nuestros compañeros y para los inmigrantes, evidentemente.
Porque es que hemos conocido, han denunciado precarias condiciones en las que están viviendo hacinados algunos inmigrantes que han llegado a Canarias, que te aseguran que no hay duchas ni ventilación, y dependiendo de la ocupación tampoco hay camas para todos, y que además se les alberga pues a las personas con positivos en COVID y a las que no lo están, pues juntos. No sé si esto también es algo que han denunciado ustedes, teniendo en cuenta pues que las 72 primeras horas pues están precisamente con estas personas.
Sí, efectivamente, ese es uno de los motivos por el que se han montado estas tiendas de campañas móviles detrás de las dependencias policiales, debido a que las condiciones en las que se encuentran en esa nave pues son prácticamente inhumanas. Mm. Efectivamente, todo lo que me ha nombrado usted está más que comprobado, ¿no? Las condiciones son pésimas. Y de ahí que volvamos a insistir nuevamente en esa creación del CATE, donde se garanticen esas condiciones de salubridad y de bienestar para los inmigrantes, pero también para nuestros compañeros que tienen que trabajar diariamente y horas junto a ellos.
¿Recuerda la situación que se vivió en Arguineguín el pasado año?
Pues sí, además tuve la oportunidad de visitarlo en dos ocasiones y aquello pues evidentemente era algo surrealista completamente, extranjeros completamente hacinados. Nuestros compañeros haciendo jornadas de trabajo interminables, agotados física y psicológicamente, y evidentemente esto es lo que hay que darle una solución cuanto antes, porque como he dicho es un problema que es crónico, es un problema que no va a ir a menos hasta que no haya un cambio legislativo en cuanto a toda la ley de extranjería, y evidentemente hay que darle solución para que las condiciones en las que se encuentran tanto policías como inmigrantes sean las mejores posibles.
¿Cuál sería la situación favorable para de condiciones de trabajo para sus compañeros?
Hombre, tener unas instalaciones acordes y sobre todo más medios, tanto materiales como medios humanos. Ya le digo que lo que ocurría en Arguineguín es que la falta de medios y de personal hacía que las jornadas laborales fuesen interminables, y eso lo que conlleva ya no es únicamente el cansancio físico, sino también el cansancio psicológico y mental, debido a que evidentemente la situación en la que llegan muchos de estos inmigrantes es una situación difícil, complicada, y que puede llegar incluso a afectar anímicamente a nuestros compañeros, sobre todo porque se acumula a ese cansancio físico también.
Y en cuanto al SIVECO, ¿no? el sistema de integral de vigilancia exterior, ¿saben si están funcionando ya todos los dispositivos?
Pues en cuanto a eso no tengo ahora mismo la respuesta, no le podría confirmar al respecto, porque no tengo conocimiento, entonces no quiero aventurarme a decirle algo que realmente desconozco.
Perfecto, pues Pablo Pérez, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE, que tengas un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes y buen día.
Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La primera ley contra el desperdicio alimentario. ¿Cómo nos puede afectar que salga adelante?
Se desperdicia muchísimo alimento, los datos están ahí.
La cantidad de alimentos que se desperdician es para echarse las manos a la cabeza, ¿eh? Para que te hagas una idea, durante 2020, cada español, de media, habríamos tirado alrededor de 31 kilos de comida a la basura.
En un restaurante lo normal es que sobre poca comida.
También afectará a los supermercados, que deberán contar con un espacio en el que se...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Ayer conocíamos lamentablemente la muerte de uno de los 6 niños evacuados de una patera al sur de Gran Canaria. Este domingo ha sobrecogido nuevamente a toda la comunidad canaria y ha puesto en relieve, aún más si cabe, la necesidad de dar una respuesta a este drama humanitario que desde finales de 2019 se ha recrudecido en el entorno del archipiélago canario. Lo queremos hablar con Elena Maleno, y es activista y fundadora de la organización Caminando Fronteras. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es una realidad que parece que no va a parar.
Sí, efectivamente, lo sabíamos desde el año 2019, la ruta atlántica estaba abierta y es una de las rutas más peligrosas del mundo, más mortíferas, y desde ese año las organizaciones sociales venimos demandando al gobierno respuestas eficaces para proteger, ¿no?, ese derecho a la vida de las personas que circulan por el océano Atlántico. Las cifras de finales de año que desde nuestra organización vamos a dar sobre víctimas de las fronteras van a superar de nuevo las cifras del año pasado y aún no se han tomado medidas suficientes.
¿Cuál es la solución? ¿Por dónde pasa? Porque parece que ya yo creo que algunas personas pues consideran que ya no les sorprende, ¿no?, estas cifras, lamentablemente.
Claro, una de las cosas más horrorosas es que se ha normalizado que por cruzar una frontera puedan morir madres y sus hijos y sus hijas, ¿no? Se ha normalizado totalmente. Y la solución pasa por una serie de factores que tienen que tenerse en cuenta de forma coordinada entre los distintos ministerios, ¿no? Entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Interior, pero también el Ministerio de Exteriores, porque hay que contar con los países de donde están saliendo estas embarcaciones para que la coordinación para defender la vida sea eficaz, ¿no? Para que verdaderamente los medios se pongan en el mar. Muchas veces asistimos a escenas dantescas donde Marruecos dice que se va a encargar de rescatar una embarcación, no la rescata, la deja horas en el mar, después tiene que intervenir el Estado español, pero a veces no se llega a tiempo, y esto no puede ser cuando estamos hablando de la protección de la vida de un colectivo en situación de vulnerabilidad.
Uh-huh. Elena, me imagino que usted también tiene acceso directo, ¿no? Hay muchas familias que llaman pidiendo auxilio. Sí. Y sobre todo contándoles pues que no encuentran a sus familiares. Me imagino que le pasa todos los días.
Sí, efectivamente, nosotras tenemos otra línea telefónica de familia, de asistencia a la familia, que están buscando, porque la mayoría de las personas que pierden la vida en el Océano Atlántico, sus cuerpos nunca aparecen. No, en esta embarcación que decías que nos tocó ayer, no solo ha muerto este niño de 6 años, sino que han muerto otros 3 niños más cuyos cuerpos quedaron en el mar, 2 bebés de entre 7 y 8 meses y un niño de 2 años, ¿no? Esos cuerpos sus padres no los van a recuperar, ¿no? No van a poder ni siquiera enterrarlos. Mira, nos decía hoy un familiar muy afectado, dice, por lo menos la madre tiene ese cuerpo para enterrarlo. Nosotros no vamos a tener ni siquiera ese privilegio, entre comillas, ¿no?, de poder llorar un cuerpo.
Qué barbaridad. La verdad que a mí, por lo menos, pues me remueve muchísimo lo que estás contando, porque son situaciones, ¿no?, que pasan diariamente y que parece que nos olvidamos y que le ponemos números simplemente.
Sí, efectivamente, yo creo que ahí tenéis una labor muy importante de protección de derechos humanos que hacer desde los medios de comunicación. Que esto no se olvide, que esto tenga minutos, ¿no? Y que estas reflexiones y que este pensamiento a la familia, que este dolor sea un dolor compartido y que la sociedad del Estado español lo pueda sentir también, ¿no? Pueda entender, ¿no? El dolor de esas familias que, como tú bien decías, buscan a las víctimas de las fronteras. Y esa es una labor importantísima de los medios.
Elena, todo esto es una situación muy preocupante. Aquí en Canarias lo vivimos muy de cerca también. Esto va a seguir aumentando. Ustedes cuentan con estas cifras. ¿Qué soluciones podemos realizar de aquí a corto plazo, pero también a largo plazo, para que no siga ocurriendo? ¿Qué podemos hacer?
A largo plazo las soluciones tienen que ser soluciones de mayor justicia social y más integrales. No tenemos que olvidar que las personas que llegan a Canarias huyen de situaciones muy, claro, muy diferentes, sí, y que en ella hay un efecto expulsión. Están siendo expulsadas de sus territorios. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir hacia esos factores que expulsan a las personas desde sus territorios de origen. Es algo más a largo plazo, como bien decías, pero hay que empezar a trabajarlo desde hoy. Por eso es tan importante la posición de los ministerios de exteriores, por eso es tan importante que no se esquilmen los recursos en África y por eso es tan importante frenar esos procesos de neocolonización del continente africano.
Elena, también hemos escuchado pues situaciones precarias en las que viven pues las personas pues que consiguen llegar a las costas canarias, que los hacinan en zonas y en recursos alojativos en carpas y que no tienen la suficiente higiene o incluso la comida que les proporcionan pues no son del todo buenas, por así decirlo. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Se debe cambiar este tipo de recursos? ¿Cómo se les puede tratar?
Bueno, es que somos una democracia y los derechos humanos de las personas, un Estado democrático tiene que respetarlos, eso es así. Y las condiciones de acogida no respetan los derechos fundamentales de esas personas que están llegando a las tierras canarias. Esto lo hemos visto en muchos territorios que se convierten en zona de frontera, como Ceuta, como Melilla, y cómo en esos territorios de frontera, lo veíamos en Lesbos, las condiciones de democracia se van deteriorando a la par que se deterioran estos derechos fundamentales. Y esto también lo venimos pidiendo al gobierno del Estado español. No dejen ustedes que la democracia se deteriore en Canarias al ser la nueva puerta, ¿no?, la nueva frontera de Europa en la ruta hacia el Estado español.
¿Pero tiene conocimiento que le llaman familiares para contarles pues la situación en la que están viviendo?
Sí, es terrible. Nos mandan fotos de las raciones de comida, ¿no?, que son de verdad espantosas. Y tenemos muchas mamás que no pueden recuperar a sus niños, ¿no?, que por una razón u otra se vieron forzadas a venir en pateras diferentes, porque cuando tú llegas a pie de playa eres una mujer sola con tus hijos y tienes que montar en una embarcación y alguien decide dónde montas y cuándo montas, ¿no? Entonces esas separaciones, ¿no? No está habiendo una respuesta de verdad en el respeto a los derechos humanos como se merecen estas personas, y las condiciones, como decíamos, entre comillas, de acogida son terribles, porque además vemos las imágenes de poner té, ¿no?, cuando están llegando los refugiados afganos, ¿no?, como para limpiar, ¿no?, la imagen del Estado español, mientras en Canarias están sucediendo estas situaciones.
Pero la solución quizás no es derivarlos a otro lado.
Sí, claro, Canarias no puede soportar solo el peso de ser una frontera. Estamos hablando de la solidaridad entre territorios. Hay una solidaridad y una responsabilidad entre territorios. Eso lo pedimos para Canarias y lo pedimos para Ceuta, con los niños y niñas que están en Ceuta y que Ceuta no puede asumir, ¿no?, tenerlos en unas condiciones de garantía de derechos fundamentales. Pues en Canarias es igual. Tiene que haber una responsabilidad desde los distintos territorios del Estado para que la democracia en Canarias no caiga.
Pero no mirar a otro lado, ¿no?
No, efectivamente, no mirar a otro lado. Hay una responsabilidad política clara con la defensa del derecho a la vida y con el respeto a los derechos fundamentales de las personas que están llegando a las tierras canarias, que no es una responsabilidad solo del gobierno canario, sino que tiene que ser compartido por el resto del Estado.
Elena Maleno, muchísimas gracias por contarnos los micrófonos de COPE en Gran Canaria y sobre todo por ser tan didáctica, ¿no?, y contarnos la realidad que mucha gente no ve o no quiere ver. Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El 26 y 27 de octubre tienes una cita con lo mejor del baile español. Tras el éxito obtenido la temporada pasada, vuelve la compañía de Antonio Márquez en una doble función para disfrutar del clásico Medea, la hechicera que traiciona a su raza por amor. Toda el alma flamenca de Antonio Márquez en Medea, el 26 y 27 de octubre en el Teatro Pérez Galdós. Entradas ya a la venta en teatroperezgaldós.es.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurologia.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Pues llega, como saben y como pueden escuchar, el apunte turístico. Y saludamos a esta hora a Javier Vega, el vicepresidente de Escal Club Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Carla. Muy buenos días.
¿Cómo no? Tenemos que hablar del turismo y de esas previsiones que parece que para el mes para estos meses, para la temporada de invierno, en Canarias nos van a dar una alegría.
Sí, sí. La verdad que ya lo hemos adelantado en otros apuntes turísticos, que las previsiones, aunque bien eran a corto plazo, porque ya las previsiones que trabajamos antes de meses y meses, pues eso ha cambiado muchísimo, pero sí que estamos viendo que venía una temporada y avanzábamos que iba a ser muy buena, como estamos viendo ahora reflejada en los datos, ¿no? Octubre va a acabar muy bien, pero es que noviembre, diciembre vienen espectaculares y presuponemos que enero y febrero también lo van a hacer, sí.
Las plazas programadas por las aerolíneas, los aeropuertos canarios han crecido a un 20%. ¿Esto de qué manera nos beneficia?
Hombre, obviamente la conectividad es nuestro talón de Aquiles. No tenemos cómo hacer llegar a los turistas que no tienen otro medio, que no pueden utilizar un tren o un barco u otro medio de transporte, el propio coche particular. La única forma de entrar básicamente es a través de vía aérea, con lo cual estamos supeditados a que las compañías pues programen más vuelos y aumente la capacidad para poder llenar nuestros hoteles, claro, porque podemos tener nuestros hoteles todos operativos ya prácticamente al 95%, pero si no tenemos cómo traer a los clientes, mal vamos, ¿no? Con lo cual, pues estamos viendo que no es así, todo lo contrario, que la apuesta es muy fuerte desde los países de origen. Están viendo que el destino Canarias vuelve a ser solicitadísimo, sobre todo en invierno, y lo que hacen las compañías es anticiparse y empezar a programar más y más vuelos, claro. Así vemos ese aumento de capacidad. Fantástico.
Y bueno, los empresarios turísticos, me imagino, y todo el sector, pues también de enhorabuena, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo parados, por así decirlo.
Hombre, vamos a ver, a nadie se nos escapa que la mayor industria de Canarias es el turismo, porque es muy transversal y afecta a todos los sectores prácticamente. No solamente se queda en los hoteles, sino que afecta a un montón de sectores que se ven involucrados, pues desde agencias de viaje, agencias de alquiler de coches, transporte, guagua, gasolinera, hay que dar de comer a un montón de clientes, con lo cual generas una cadena de valor muy, muy grande con toda la economía de las islas metida en el proceso. Con lo cual, claro, Si repunta el turismo, empieza todo a acelerarse otra vez y avanzar la maquinaria y a generar economía. Y hemos salido de un cero turístico que fue muy duro. El 2020 fue mortal de necesidad. Bueno, y ahí lo hemos visto cómo ha afectado a las cifras de paro y de ERTE de la población, claro.
Y ahora la mirada puesta en esas ferias de turismo, ¿no? Como la World Travel Market en Londres.
Sí, son las fechas que tenemos todos los hosteleros en el calendario. Empezamos en noviembre con Londres, pero luego nos sigue en enero y en Fitur, y acabamos en marzo en Berlín, que son las tres grandes del sector, y ahí se palpa, ¿no? Tuvimos una una semipresencial en mayo o junio de este año, que fue en Fitur, que muy poca presencia, lógicamente, con las restricciones que había, pero vamos a ver, esto va a ser el descorche, ¿no? Vamos a empezar otra vez a salir y hay muchas ganas de palpar cómo está el mercado, pues viéndote directamente con tus operadores y los que trabajan en origen.
Claro. Y ustedes, bueno, me imagino que también estarán atentos de cómo va evolucionando nuestros principales mercados emisores. ¿La idea es captar otros mercados o vamos a seguir, vamos a lo seguro?
Bueno, yo no, por supuesto no, por supuesto que no, que de hecho tú ves que las campañas promocionales lo que hacen precisamente es extender las campañas para que lleguen a otros destinos, ¿no? Que no son, entre comillas, mercados tan cautivos, porque ya que son muy fieles a Canarias, como puede ser el Reino Unido, puede ser Alemania, ¿no? Se apuesta por abrir con otros países, y ahí hay un trabajo muy bueno, en este caso, con lo que yo conozco, que es la Consejería de Turismo, y particularmente aquí el Cabildo de Gran Canaria, que es el organismo, el Patronato de Turismo, pues el que se esfuerza, el que convence a las compañías para que abran nuevas rutas, porque como decimos otra vez, si no hay nuevas rutas, pues no podemos traer a nadie más. Entonces, hay un esfuerzo de misiones comerciales, de irnos a otros destinos, precisamente a eso, a impulsarles, a vender el destino de Gran Canaria, y a conseguir que la compañía lo primero que haga es crear la ruta, porque si no hay ruta, volvemos a lo de antes, si el turista quiere venir, pero tiene que recorrer medio mundo haciendo escalas en tres o cuatro sitios, se complica mucho. Entonces el trabajo está en eso, en convencerle del destino y, por supuesto, aunar esfuerzos con las compañías aéreas para que se vean motivadas a abrir las nuevas rutas, que es lo que nos puede traer al cliente directamente para acá.
Y también, Javier, es importante poner el punto, ¿no?, en la oferta en lo que ofertamos, en lo que oferta cada isla, y en el caso de Gran Canaria, pues no obcecarnos o quedarnos solo con que somos un destino, que no es así, un destino de playa y de sol y playa, sino que también tenemos otras cosas que ofrecer. Hay que insistir esto también, ¿no? Sobre todo también cuando se va a las ferias.
Obviamente, claro, la persona en destino, en origen, perdón, pues lo que conoce es la oferta de turismo sol y playa, en principio, de Canarias por su climatología, sobre todo estamos hablando de la campaña de invierno, y el trabajo precisamente de decirle, no, pero es que hay otro tipo de ofertas y te puedes encontrar, pues un destino muy, muy bueno para volver a reactivar todo el MAES, todo lo que es congresos y eventos, por ejemplo, que estábamos haciendo un esfuerzo muy grande y se había conseguido de tener a Canarias muy bien posicionada para estos viajes de incentivo que hacen grandes empresas o laboratorios o congresos, viajes congresuales, se llevaran aquí en nuestra planta alojativa aquí en Canarias, ¿no? Pero desde luego que también se tiene que abrir mucho más. Hay un deporte también muy vinculado al deporte, obviamente deportes marinos, lógicamente, por ejemplo, y también hay una apuesta también por turismo de salud, y cómo no, está el cultural. Recordamos que tenemos una fantástica temporada de ópera que empieza en marzo, pero también el Festival de Música de Canarias, que suele ser en enero, pues también atrae a un cliente selecto con ganas de pasar vacaciones en la isla, pero para aprovechar pues esas inquietudes culturales que pueden tener, ¿no? Por decir, y por supuesto, pues no podemos dejar de hablar de la oferta gastronómica, que también es un buen incentivo.
Sí, yo creo que cada vez más, ¿verdad?
Sí.
La gente puede estar...
Claro, pero es esa, la apuesta es esa, diversificar y ofrecer diferentes puntos de vista. Bueno, además, es que tenemos la oportunidad en una isla como Gran Canaria, que en 30 minutos o menos vas desde la costa a la cumbre, es una oportunidad de poder probar otros aspectos y otros ambientes, no solamente quedarte en sol y playa, sino poder combinar, puedes tener una oferta complementaria, no solamente de trabajo en el sol, sino pegarte excursiones, visitar el norte de la isla o las medianías, e incluso hacer un paquete combinado, ¿no?, de un par de noches de turismo rural y otras de sol, playa, incluso cultura, que visita a la oferta que tiene, por ejemplo, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que se está posicionando como un destino para trabajadores, o sea, para ejecutivos que vienen de trabajo, pero también tiene una oferta cultural rica que hace que estén ahora muy en boga estos hoteles boutique, que son pequeñitos, que ofrecen alojamientos en barrios históricos y dan otro punto de vista, y la experiencia del cliente, del turista, es diferente, ¿no? Porque está en otro, pues eso, un edificio histórico que ha sido rehabilitado, estás en medio de Vegeta, por ejemplo, puedes salir, aprovechar y comer, y tienes una fuente de museos a tu alcance prácticamente caminando.
La verdad que bueno, según lo comentas, dan ganas de hacerlo nosotros. Sí. Porque, cómo no, hay que destacarlo, ¿eh? Hay que hacer también turismo en nuestra propia isla, porque al final te das cuenta de la riqueza y de lo que tenemos, y de lo que muchas veces obviamos.
Yo siempre apuesto por eso, porque al final uno, que además que ya tengo una posibilidad que no es como antes las vacaciones, pues se concentraban en un único mes, entonces tenía tienes que cogértelas enteras. Ahora no, ahora las vacaciones se fraccionan, estás una semana aquí o 10 días en otro lado, pues al final tienes eso para pegarte escapaditas de fin de semana o de puente, incluso ampliar un poco. Como hemos hecho, yo creo que lo hemos hecho todos para los canarios, lo hemos hecho en la pandemia, hemos aprovechado las limitaciones que ofrecía el poder viajar y decir, vamos a conocer nuestra tierra, y se ha hecho como aquella campaña cuando éramos jóvenes de Canario, conoce tu tierra. Sí. Pues no ha hecho falta tener que hacerla institucionalmente, sino que el propio canario ha dicho, pues mira, yo estoy aquí, tengo una riqueza cultural, etnográfica y gastronómica en las 8 islas, pues voy a aprovechar para moverme, y hemos redescubierto nuestro territorio. Personas que estaban acostumbradas a hacer unos grandes viajes y tal, han dicho, pues ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ahora complementar y, como decía yo antes, fraccionar y pegarte escapaditas de 3-4 días y descubrir, pues ya no solamente en la isla de Gran Canaria, que es preciosa, pero darte un salto a cualquiera de las otras 7 islas del archipiélago.
Javier Vega, como siempre, un placer, y seguiremos hablando de turismo. Un saludo.
Encantado de hacerlo contigo, Carla.
Buen día.
Un abrazo.
Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y a esta hora queremos saber en qué está trabajando la redacción de Cope Canarias y, sobre todo, qué es lo que vamos a escuchar en ese boletín informativo de tanto local como regional. Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues estamos pendientes de la comparecencia de la madre de Jeremy Vargas y de su abogado, Marcos, en este caso Montes, para hablar acerca de las claves por las cuales se ha reabierto el caso de la desaparición del pequeño de vecindario. Estamos también atentos a lo que parece la mesa de negociación. Decimos parece porque una de las partes no se ha presentado, en concreto el Sindicato Unificado de Guaguas. En este caso, desde el Comité de Empresa aseguran que no asistieron porque se convocaba un órgano inexistente, que la empresa tendrá que ceder y ofrecer una solución válida. Desde la empresa, en cambio, aseguran que están sorprendidos de que se pida negociar, pero cuando se les convoque, no asistan. ¿Eso no es la cesta de la compra más cara aquí en Canarias? Bueno, pues según uno de los importadores en las islas, Sebastián Gresleña, sí. Contradecía de esta forma a lo que nos contaba esta mañana la viceconsejera de Hacienda, negando que esta cesta de la compra se encarezca por el impuesto del AIE. Hablamos también de esas 600 firmas que se han recogido en el entorno de Vegueta, en las que se piden más medidas para reducir el número de peleas, botellones y también robos en la zona. El concejal de seguridad, José Iñiguez, ha asegurado que entiende el desasosiego de los vecinos, pero que ya se han tomado medidas para frenar estos actos. Y hablamos también de Lanzarote, porque el nuevo centro de atención temporal a inmigrantes, que ha comenzado a funcionar después de varios meses de trámites burocráticos, en este caso, y acondicionamiento de las instalaciones, que suponen una ampliación de la actual comisaría en la que realizaban las tareas de filiación. Bueno, pues estas instalaciones no son tales, sino simplemente unas carpas que serán útiles como solución temporal. Es algo de lo que se quejan desde Jupol, el sindicato policial.
Gracias, Santi. Ampliaremos todas estas noticias, ya saben, a partir de la 1:20 y a las 2:10 también, más temas y noticias a nivel regional. Y a esta hora también queremos saludar a Marco Aurelio Pérez, él fue alcalde de San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y es que el ayuntamiento tiene previsto poner en marcha un plan de modernización de las terrazas de los restaurantes del centro comercial Anexo 2, ubicado en ese paseo marítimo de Playa del Inglés. ¿Qué nos puede contar precisamente de este paseo marítimo, de lo que ocurre aquí en este centro comercial? ¿Es posible que se lleve a cabo esa rehabilitación?
Hombre, es posible que se lleve a cabo, lo que pasa es que es un tema tedioso y un tema de alguna manera muy engorroso desde el punto de vista administrativo. Tenemos que partir prácticamente de la ley de costas de 1988, un pleito que tiene con la administración del Estado contra los propietarios, contra el ayuntamiento, contra la familia Condal, que de alguna forma, pues prácticamente al año 95 se produce un deslinde, con lo cual toda esa franja de centro comercial anexo 2 y el propio parking, que era propietarios particulares, propiedad del ayuntamiento, pues pasa a ser dominio público, y a partir de ahí pues se deriva una serie de consecuencias donde, por resumirla, allá por el año 2006 se inscriben ese dominio público en el registro de la propiedad y pasan pues los propietarios a ser pues usufructuarios por 60 años, 30 más 30 años, y prácticamente hasta finales del 2050, prácticamente tanto el ayuntamiento como los propietarios de los locales pues han dejado de ser propietarios y pasan a ser usufructuarios, por tanto cualquier acción que se quiera cometer en ese, digamos, usufructo, pues hay que contar con el propietario, el dominio público, que en este caso es el Estado, a través de la demarcación.
Con lo cual no va a ser tan rápida, este plan de modernización no se podrá llevar a cabo de manera rápida, ¿no? No lo veremos de aquí a unos cuantos años, sino habrá que esperar.
No, se ha intentado varias veces y realmente se chocan con intereses contrapuestos y se chocan, por otro lado, por la formulación que pueda tener el de Costas en cada momento. Es decir, en función de quién esté llevando a cabo la Dirección General de Costas en Madrid, pues tiene una serie de principios de recuperar el dominio público o de no recuperarlo. Entonces, en función de eso, pues partimos ya con premisas diferentes. En este momento, pues Costas está en manos de una ministra del ramo de Podemos, con lo cual pues las negociaciones se me antojan un tanto duras.
Y en esta zona, ¿cuál es la sensación precisamente de los propietarios de esas terrazas o incluso del paseo, de los locales de los paseos? ¿Quieren rehabilitarlo o quieren modernizarlo?
Sí, la sensación primera es que el Estado les ha robado, porque tengan en cuenta que ellos fueron propietarios, adquirieron y inscribieron el registro de la propiedad esos bienes. Por un cambio legislativo, pues de alguna forma lo que era privado pasó a ser público sin indemnizaciones, sino simplemente con un uso de 30 años más 30 años. Por supuesto que quieren renovarlo, quieren actualizar su negocio, pero se encuentran pues con ese, digamos, vamos a llamar, peso que es la administración pública, y en este caso la administración central, que se encuentra un poco más lejos que la administración local y la administración autonómica.
Veremos a ver qué es lo que pasa, pero Costas tampoco podrá solucionar este asunto, ¿o sí?
No, digamos, una solución donde entre todos hay que arrimar un poco la sartén, el fuego a la sartén o la brasa a la sartén, y luego intentar buscar una solución. O sea que, bueno, cuando se aproximan los finales de legislatura, pues son malos momentos para estas cosas.
Pues estaremos muy atentos. Marco Aurelio Pérez, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Un saludo, buen día.
Gracias a ustedes, muy bien.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Anne Fournier es vulcanóloga, es fundadora de Volcán.
Muy buenos días.
¿Podemos saber lo que dura la erupción de un volcán?
Un volcán con mucho sistema monitoreo sí que se podría saber.
Asociación de empresas con gran consumo de energía. Tiene un director general, el don Fernando Soto Martos.
Buenos días, Carlos.
¿Con la luz a estos precios se puede trabajar?
La verdad es que la situación que tenemos aquí, estamos viendo que también se está replicando en otros países europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La primera ley contra el desperdicio alimentario. ¿Cómo nos puede afectar que salga adelante?
Se desperdicia muchísimo alimento, los datos están ahí.
La cantidad de alimentos que se desperdician es para echarse las manos a la cabeza, ¿eh? Para que te hagas una idea, durante 2020, cada español, de media, habríamos tirado alrededor de 31 kilos de comida a la basura.
En un restaurante lo normal es que sobre poca comida.
También afectará a los supermercados, que deberán contar con un espacio en el que se...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Los deportes en COPE Gran Canaria,
con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes Cope Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Portavoz de Intersindical Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Queremos saber la opinión o cómo valoran las declaraciones que ha hecho el consejero de Sanidad hoy en el Parlamento, y es que ha cifrado este martes en un 3% el incremento de presión en las urgencias hospitalarias, lo que cree que es aceptable, pero sí que ha puesto una excepción. El Hospital Insular de Gran Canaria, donde dice que hay que corregir la falta de personal y también el exiguo de los espacios del área. ¿Cómo valoran esto ustedes desde el sindicato?
Bueno, pues estas declaraciones no he tenido oportunidad de escucharlas, pero porque estoy trabajando, realizando mi función, pero me parece que no se corresponden con la realidad, por no decir otra calificación. Los problemas de la sanidad, de las urgencias de la sanidad canaria, son crónicos ya en el tiempo. Todos los años por esta época volvemos a repetir el mismo discurso de que están saturados porque las infraestructuras no son las suficientes o las necesarias, y la dotación de los recursos humanos son también precarias. Un ejemplo que podemos poner es el abandono, el alto abandono que hay de los profesionales médicos, por ejemplo, en el Hospital Insular de Gran Canaria. 35 facultativos han abandonado el servicio en los últimos años, y el personal de enfermería está hastiado. Se han institucionalizado los usos de los pasillos para ubicar a los pacientes, y ya nosotros estamos cansados de hacer año tras año peticiones de enmiendas a los presupuestos para la mejora de los servicios de urgencias y que los partidos políticos no hagan caso. Ya no solo el que gobierna, sino los socios de gobierno y los que estaban anteriormente.
Ustedes denuncian pues que no solo hace falta personal, sino que también se encuentran en las instalaciones algo precarias, ¿no? Sobre todo en el Hospital Insular de Gran Canaria.
Sí, el Hospital Insular de Gran Canaria es un hospital que ya desde el momento en que se construyó el nuevo área se habilitó el nuevo área de urgencias, sufrió una remodelación a los pocos años y sigue siendo insuficiente. El antiguo edificio de Ciencias de la Salud, que se iba a utilizar para evacuar ciertos servicios y poder ampliar el servicio de urgencia, sigue estando abandonado a pesar de las promesas y de los actos institucionales de cesión al Servicio Canario de Salud.
y todo esto lo siguen pagando los usuarios y los trabajadores. Hay un problema importante en la infraestructura, pero nuestros políticos y nuestros gestores siguen sin tomar decisiones al respecto. Y yo emplazo ya a la sociedad que se movilice por una sanidad pública y que defienda lo suyo y que salga a la calle para pedir que se mejoren esas condiciones.
¿Tienen previsto pues esa movilización?
Pues en los últimos tiempos, con el tema de la pandemia, siempre tenemos que ser precavidos, claro, con las movilizaciones, pero lógicamente, si la situación se agrava, que probablemente se va a agravar porque ya estamos viendo que la gripe va a afectar este año también, y probablemente con otra oleada del COVID, pues tengamos que hacer movilizaciones para que de una vez por todas a la sanidad se le tome en serio, a sus profesionales y sobre todo a los usuarios, que son los sufridores de estas consecuencias.
Ruimán, ¿cuáles son las peticiones que ustedes hacen? ¿Realmente existe una presión en las urgencias hospitalarias? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo, teniendo en cuenta que el jueves comienza esa campaña contra la gripe?
Ahora mismo, en concreto, la presión hospitalaria es la de todos los años y que irá en aumento a medida que vaya empeorando la climatología y que vaya apareciendo la gripe y que empeore la situación del COVID, como es probable que empeore. Y además ya estamos viendo que aparece la cepa de la Delta Plus en diversas comunidades españolas, y lo de siempre, las infraestructuras, el personal, el poder evacuar pacientes sociosanitarios a centros sociosanitarios, darles un trato adecuado a estos pacientes también, porque lo que no pueden ser es que queden recluidos en los hospitales ocupando camas de agudos, uh-huh, que son necesarias para poder evacuar los servicios de urgencias y actualizar los protocolos. Está claro que no podemos seguir como hace 20 años, que no han puesto solución y que los gestores están cobrando para dar soluciones a los problemas diarios de la sanidad pública y no lo están haciendo.
Con lo cual, Ruimán, se están retrasando, no se está llevando a cabo ese plan Activa en algunos de los hospitales de Gran Canaria, por ejemplo.
Nosotros los planes los vemos como maniobras publicitarias del propio consejero, porque igual que cuando hablan de la salud mental o de otros problemas de salud, que en realidad no se llega a dar la atención necesaria al paciente, al usuario, y el trabajador lo sufre también, y por tanto, cuando anuncian estos planes, a nosotros nos causa risa, porque en muchas ocasiones no se ve el resultado.
Entonces, ¿cuál es la situación?
La situación es que se colapsarán otra vez los servicios de urgencia mientras no se creen infraestructuras y se dote de personal, y volveremos a repetir lo que históricamente se viene produciendo durante más de 20 años. Y una cosa importante, si hiciéramos un estudio de riesgos psicosociales de estos trabajadores, de estos servicios de urgencias, probablemente nos dieran resultados muy negativos y preocupantes.
¿Y cuándo se va a dar precisamente, o cuándo tienen previsto que se den este colapso?
Pues esto va en función de la afectación y de la incidencia de la gripe y del COVID principalmente. Luego se asocian otros virus que producen problemas estomacales y otras circunstancias, pero va en función de eso, de la incidencia de estas enfermedades estacionales, que ya le digo, es algo que si miramos en la hemeroteca se repite año tras año.
Con lo cual este año también se espera, ¿no? Aunque no va a ser menos.
Por supuesto, no va a ser menos. El año pasado la gripe dio un poco de respiro porque con la implantación de la mascarilla y con todo, pues dio un poco de respiro, pero sí es verdad que este año probablemente tengamos repunte de gripe y la oleada del COVID que se espera por las fechas que nos acompañan.
¿Y habrá más colapso, por ejemplo, en el Hospital Insular de Gran Canaria, o tienen previsto en otros hospitales de la isla?
Todos los servicios de urgencia se colapsan. Principalmente de las islas capitalinas, lógicamente por densidad de población, pero todos los servicios de colapsan, siempre son puntos calientes en los hospitales, y por diferenciar, en Gran Canaria el doctor Negrín tiene una mejor infraestructura, pero igualmente se colapsa por el número de población que atiende, y el Insular ya es desastroso.
Con lo cual, se espera para ahora, para la época de Navidades, pues que pueda haber este colapso, ¿no?
Sí, sí. Se va a repetir es el mismo fotograma de todos los años anteriores, en los que los pasillos están inundados de pacientes, y no hay que olvidar que ya no es solo una queja por la saturación, por la sobrecarga de trabajo y por todo, es la dignidad del paciente.
Estaremos muy atentos. Ruimán Pérez, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE Gran Canaria. Que tengas un buen día. Un saludo.
Buen día, gracias.
Y con este, con esta canción, con este grupo, con Vetusta Morla, que tanto nos gusta al técnico, a Guillermo Correa, que está al otro lado, y a la persona que les habla, de Carla Larrabeiti, pues vamos a acabar y vamos a poner punto y final a esta mañana de COPE Gran Canaria, hoy martes. Mañana vamos a volver con más contenido. Ya saben que nos encanta que hagan la radio con nosotros y les animamos a que lo hagan y participen en nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto Facebook como Twitter, así como a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080-05, que incluso vamos a poder leer esas noticias o escuchar los audios que nos manden. Que tengan un buen día, que tengan un buen y un feliz martes, y seguimos conectados aquí en COPE Gran Canaria. Hasta luego, hasta mañana. Nunca le pides a la razón.